¿Me darías de beber? ¿Me escuchaste?
¿Tan mal estás?
¿Qué?
Tú, un judío, pidiéndole un trago a una samaritana, a una mujer.
Lo siento. Debí haber dicho, por favor.
¿Sabes que no es seguro que estés solo aquí?
¿Tampoco tú? ¿Por qué no has venido con otros? ¿Y por qué tan tarde en el día? ¿Las mujeres no vienen a los pozos durante la mañana?
Sí, bueno. Ninguna quiere ser vista conmigo, así que vengo al atardecer. Con este calor, como amablemente me has recordado.
¿Por qué no quieren ser vistas contigo?
Larga historia.
Bueno, aún quisiera algo de agua, si no te molesta.
Me impresiona lo que una garganta seca puede hacer. No estoy sucia para ti. ¿No te contaminará este jarrón?
Quizás algunas personas digan eso de las mujeres, pero yo no.
¿Sí? ¿Y tú qué dices?
Digo que si supieras quién soy, tú me pedirías de beber.
¿En serio?
Y te daría agua de vida.
Daría. Excepto que no tienes cómo sacar el agua y este es un pozo profundo. Además, ¿qué necesitas de mí si tienes tu suministro de agua de vida?
Es una larga historia.
¿El agua judía es mejor que el agua samaritana?
Eso no es lo que dije.
¿Eres mejor que nuestro ancestro Jacob? ¿El que cavó este pozo? ¿Tu agua es mejor que la suya?
Conozco a Jacobo. Pero todos los que beben de esta agua tendrán sed otra vez. Y los que beben del agua que yo les doy no tienen sed nunca más.
No sería genial.
El agua que yo doy se convertirá dentro de la persona en un manantial de agua que les dará vida eterna.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
Pruébalo.
Primero, ve a llamar a tu esposo y regresa. Les mostraré a ambos.
No tengo un esposo.
Es cierto. Tuviste 5 esposos. Y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo.
Ah, ya veo. Eres un profeta. Vienes a darme un sermón.
No.
Usualmente lo bueno de venir aquí sola es que puedo escapar a que me condenen.
No vine a condenarte.
Cometí errores. Demasiados. Pero son hombres como tú los que hacen imposible el que yo pueda hacer algo por eso.
¿Cómo?
Nuestros ancestros rendían culto en esta montaña. Pero los judíos insistieron que Jerusalén era el único lugar para rendir culto.
Dijeron eso porque el templo está ahí.
¿Sí? Justo a donde no podemos ir.
Estoy aquí para romper esas barreras. Y se avecinan tiempos en donde ni en esta montaña, ni en Jerusalén, deberás adorar al Padre.
Entonces, ¿a dónde se supone que iré cuando necesite de Dios? Nunca recibí nada de Dios, pero no podría agradecerle si lo recibiera.
A cualquier lugar. Dios es espíritu. Y el tiempo se avecina y ya está aquí. No importará en dónde rindas culto, sino que lo hagas con el espíritu y de verdad. Mente y corazón, ese es el tipo de culto que Él está buscando. No importará de dónde seas o lo que hayas hecho. ¿Crees lo que acabo de decirte?
Hasta que el Mesías llegue y explique todo esto y arregle este embrollo, incluyéndome, no confiaré en nadie más.
Te equivocas cuando dices que nunca recibiste nada de Dios. Ese Mesías del que hablas, ese soy yo. El primero se llamaba Ramín. Eras una mujer de pureza, emocionada por casarse.
¿Qué?
Pero no era un buen hombre. Él te lastimó y te hizo cuestionar el matrimonio, incluso la práctica de tu fe.
Ya basta.
El segundo fue Farsad. La noche de boda su piel olía a naranjas. Y hasta este día, cada vez que ves naranjas en el mercado, te sientes culpable por dejarlo, porque él fue el único hombre digno con el que estuviste. Pero no te sentiste digna.
¿Por qué haces esto?
No me he presentado en público como el Mesías. Eres la primera. Sería bueno que me creyeras.
No soy la persona indicada.
Vine a Samaria solo para conocerte. ¿Crees que es un accidente que esté aquí en medio de la nada?
Soy rechazada por todos.
Lo sé, pero no por el Mesías.
¿Y sabes todo eso? ¿Porque tú eres el Cristo? Iré a decirle a todos.
Contaba con eso.
Espíritu y verdad.
Espíritu y verdad.
No será solo montañas o templos.
Pronto. Solo el corazón.
¿Lo prometes?
Lo prometo.
Este hombre me dijo todo lo que he hecho. Tiene que ser el Cristo.
Oye, espera. Me he vuelto a emocionar, ¿eh? Lo he visto un montón de veces. Los más peques pueden ir a su escuela dominical. Si hoy nos visitas por primera vez, pues si tienes menos de 11 años y más de 4, 5, pues hay un servicio especial para ellos. Me voy a ir un poquito más para atrás, pero casi no tengo voz. Y los que estáis aquí, los que estáis en casa, si queréis acompañarme a esta preciosa historia, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 4 del Evangelio de Juan, es una historia muy conocida que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana. Sabéis que estamos... Perdonadme. Sabéis que estamos en la campaña de Mil Vidas. Llevamos, pues esta es la quinta semana, dos semanas hablando acerca de la oración, dos semanas y la importancia de descansar en Dios. Hemos dicho cinco personas que estén en nuestra mente, que podamos semanalmente poder o diariamente pedir a Dios por ellas, pero no solo orar, sino servir, amar, cuidar, guiar, estar cercano a las necesidades que tienen. Y por último, hoy empezamos esta y la próxima semana acerca de invitar, ser intencionales en presentar la persona de Jesús. He escogido la historia de la samaritana. Podríamos haber ido al capítulo 3 y ir a la conversación que tiene con Nicodemo. Jesús tiene conversaciones constantemente, pero hay principios que son vigentes en cada una de sus conversaciones. Y es lo que me gustaría meditar en esta mañana. Pero antes de entrar en la historia, intentamos, dejadme que introduzca un poquito para aquellos que estáis aquí, los que estáis en casa, un poco cómo personalmente vivo el Evangelio. En mi tiempo yo conocí a Jesús hace mucho tiempo, he crecido en esta familia de la fe, desde los 6 años llevo asistiendo, no a este lugar, pero sí a esta familia, y he crecido, y a veces he visto la asistencia a la iglesia, la pertenencia a la familia de la fe como... necesito conocer a Jesús para ir al cielo. está bien, es verdad. Pero eso es como decir, tengo un carnet y por eso soy del Barça. Eso no es el Evangelio. Eso no son las buenas noticias. Una cosa que cada vez estoy más convencido y más me emociona y que es el pensamiento de Jesús y debería ser el nuestro, es que Él es consciente que su palabra, el Evangelio, la buena noticia, cambia vidas. Transforma personas. Modifica lo que somos a su imagen. El Evangelio es mucho más que decir yo creo en Jesús y voy a pasar una eternidad con Él. Y Jesús tiene claro eso cuando tiene esa conversación con la samaritana. Jesús tiene claro eso cuando tiene esa conversación con Nicodemo. Yo tengo claro eso cuando entiendo el Evangelio. Y hago un Kit Kat para los que estáis aquí, los que estáis en casa. La película no refleja lo que el texto dice, y hay que ser sincero, dice cosas que el texto no refleja. Es verdad, es verdad. Posiblemente en el sentido lo refleja todo, pero hace más allá de la conversación de lo que vemos en el texto. Y los principios que quiero resaltar en esta mañana están en el texto, ¿vale? Eso nos sirve para situarnos, nos sirve para visualizar, nos sirve para meternos en la historia. Pero los principios de cómo Jesús invita están ahí en el texto. Y es lo que quiero que compartamos en esta mañana. Jesús es consciente de la necesidad que tenemos. Jesús es consciente de que cuando le abrazamos, cuando le conocemos, sacia toda nuestra necesidad. Cubre ese vacío. Así que vamos a ir rápido a los tres principios que encontraríamos en cualquier conversación de Jesús cuando Él se presenta a sí mismo. He escogido este, como os he dicho. El primero es que Jesús invita sin prejuicios. Acompañadme al capítulo 4 del Evangelio de Juan y desde el versículo 6 en adelante, allí se presenta en un pozo. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida y así que llega una mujer samaritana y le dice, dame un poco de agua. Versículo 9. ¿Qué dice la mujer? Dice, pero los judíos no se tratan con los samaritanos. Y la mujer le respondió, pero los judíos no se tratan con los samaritanos, está diciendo el evangelista Juan. La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Os dais cuenta? Jesús se salta los prejuicios. Jesús se salta las barreras que nosotros muchas veces creamos. Ahí había prejuicios raciales entre judíos y samaritanos. Y creo que no es la primera vez que escucharás que el judío y el samaritano se odiaban. Había una rivalidad, no sé si como Barça o Madrid, o como blanco-negro, no lo sé, pero había una rivalidad. Como judío y palestino. Había rivalidad. Y Jesús va más allá, hace un puente. Jesús invita sin tener en cuenta los prejuicios. Jesús rompe barreras. Como os he leído en el versículo 9, la mujer misma está diciendo, ¿por qué me quieres hablar conmigo si yo sé que hay una rivalidad entre nosotros? Pero no solo eso, no solo unos prejuicios raciales, prejuicios de género. Si había rivalidad entre judíos y samaritanos, un hombre y una mujer no podían hablar públicamente. Estaba mal visto. No se podían poner a tener una conversación como lo haríamos nosotros. Vivían en una sociedad muy patriarcal. No solo las mujeres no podían hablar públicamente, es que no podían dirigirse a los hombres y viceversa. Estaba mal visto. Jesús rompe esa barrera. Jesús ve la necesidad y se acerca. Qué fácil es poner estereotipos, ¿verdad? Qué fácil es poner etiquetas. Qué fácil es de separar a personas. Pero no solo eso. Hemos dicho prejuicios raciales, prejuicios de género, prejuicios sociales. ¿Os habéis dado cuenta? El vídeo lo refleja súper bien. El texto también. Pero ella va al mediodía, cuando nadie iba. ¿Por qué? Porque la gente en aquellos pueblos conocían toda su vida. ¿Y qué hacían? La señalaban con el dedo. Y le decían, mira, vaya vida esta señora. Y se ha cansado de escuchar a la gente que había a su alrededor. Estaba cansada de vivir un momento que nadie me moleste. Necesito agua y no quiero que nadie me señale con el dedo. Jesús hace un puente ante los prejuicios sociales. Jesús no le importa que fuera una marginada social. La sigue invitando. Se sigue acercando a ella. Y eso a ella y a cualquier persona le sorprende. Porque no estamos acostumbrados. Vivimos en una sociedad que constantemente hace barreras. Barreras raciales. Hoy, Salvados hace un programa sobre el racismo. Hoy, siglo XXI. Personas que en el metro se sienten separadas, disgregadas, apartadas por su color de piel. Pero ¿sabéis qué? El mensaje que Jesús está lanzando, el Evangelio es para todos. El Evangelio no es para unos pocos. El Evangelio es para todos. El Evangelio no es para unos cuantos. El Evangelio no es solo para mis amigos. La invitación es para todo el mundo. Nancy nos ha leído en la alabanza, porque Juan 3:16, porque Jesús ha muerto por mis amigos. ¿Ha dicho eso? No, Jesús ha muerto por todo el mundo. Jesús ha dado su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda. Somos nosotros los que hacemos barreras. Somos nosotros los que disgregamos, somos nosotros los que seleccionamos según nuestros intereses. Pero Jesús no actúa así. Nuestro desafío es invitar sin prejuicios. Y fijaos qué detalle más hermoso nos da Juan, capítulo 4, versículo 10. Porque razona todo lo que estoy diciendo. Dice, si supieras lo que Dios te dice, te puede dar. No dice, si supieras lo que puedes conseguir. Ni dice, si supieras lo que, si te esfuerzas, te van a dar. No, no, no. Fijaos, me encanta en Nueva Versión Viviente. Dice, si tan solo supieras el regalo de Dios. Si fueras consciente de lo que si Jesús está acercando es porque tiene un regalo para ti. No depende de tu voluntad, no depende de todo lo que te esfuerces, no depende de lo bueno, mala, blanco, negro, país que has nacido, no depende de nada de eso, es un regalo. El Evangelio no hace acepción de personas, invita sin prejuicios. Y yo me hacía preguntas mientras leía una y otra vez esta historia. ¿Hacemos distinciones raciales a la hora de hablar de Jesús? Déjame ser más directo en esta mañana. ¿Cuántos amigos diferentes a ti tienes? No, yo vengo de otro país y me rodeo de los de mi país. Que conocen mi cultura, conocen mis maneras de hacer. ¿Con cuánta gente diferente a ti te relacionas? ¿O solo nos relacionamos con lo que hacen bici, que es lo que yo hago? Me viene solamente como los que estudian lo que estudio yo. Los que son de mi propio color. ¿Hacemos distinciones sociales? ¿Hacemos preferencias con aquellos que nos caen bien? ¿Somos intencionales a la hora de romper barreras? Cuando contratamos, pienso en, estoy haciendo obras en casa y tenía que coger personas. Cogía personas para que me ayudaran en un momento del día, lo hice porque me eran más baratas. ¿Sabéis a lo que estoy hablando? Hay personas que lo están pasando muy mal en nuestra situación. Y como tienen poco, pues yo les aprieto un poco más, ¿no? En vez de contratar a alguien que ya está y que me va a poner, no, voy a coger y les doy cualquier cosa. ¿Miro mis intereses o miro los intereses de los demás? Su necesidad. ¿Estamos actuando con prejuicios? Recuerdo, y lo he contado alguna vez, leyendo un libro de John Stott. John Stott ha sido, dicho por The Times, una de las... Estaba en el grupo de... dentro de las 100 personas más influyentes en el mundo. Él era pastor, murió en el 2011, si no me equivoco. Ha sido pastor en una iglesia en Londres durante muchos años, teólogo, escritor. Una persona muy conocida, influyente. Y el domingo predicaba muy a menudo en su iglesia y había cola para poder hablar con él. Y él contaba una historia de una persona con mal vestida, maloliente, que esperaba poder hablar con él. Y los sugieres le decían, bueno, siéntate ahí, que tiene mucha gente, ya te atenderá al final del servicio. Y la gente se iba marchando y el hombre cuando veía un hueco se levantaba y lo sugiere, no te preocupes, que cuando haya un hueco te atenderá. Y ya quedaba menos gente y el hombre se levanta y lo sugiere, no te preocupes. Y ya cuando quedaban muy poquitas personas y John Stott estaba atento, el hombre se levantó y lo sugiere y fue, mira, John está muy cansado, márchate y ven otro día. Y John Stott se acercó a los sugieres, los cogió aparte y le dijo, mirad, no olvidéis nunca esto. Esta persona puede tener mala pinta. Esta persona, estas son mi traducción, puede darnos una imagen de gente separada, pero no olvidéis esto. Dios lo ha creado. Jesús ha muerto por él y el Espíritu Santo puede transformar su vida. Invita sin prejuicios. Invita teniendo en cuenta que todos necesitan el Evangelio. El segundo principio es invita intencionalmente y sin miedo. Si el primero es no tengas prejuicios, rompe barreras, el segundo no es no tengas miedo, sé intencional. Podríamos estar mucho rato hablando y no quiero porque me enrollo mucho, muchas veces. Pero es tan sencillo Jesús, tan sabio. ¿Qué ejemplo coge? El agua. ¿En qué entorno? En un entorno estaban en el desierto de Judea. No había grifos en las casas. Se acerca un pozo. ¿Y qué puente tan sencillo, fácil? ¿Quién no ha pasado sed en su vida? ¿Y qué necesitas? Algo que calma completamente. Pero muchas veces nos quedamos en el agua, ¿no? Toma el agua. No, Jesús no pierde su intencionalidad. Fijaos, Él le ofrece agua viva, pero ¿cuántas veces pienso en mí? Por miedo al rechazo, me he quedado solo sirviendo. Me he quedado solo dando mi tiempo. Porque tengo miedo a que digan, yo a Jesús no lo quiero. ¿Cuántas veces he pensado, comparte el Evangelio muy light para que no se ofenda? ¿Sabes? Jesús me enseña en esta historia que es muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Muy natural, pero a la vez muy trascendente. Lo que le presenta penetra en lo más profundo del corazón. Y he leído muchísimas veces esta historia. Pero justo meditándola esta semana, y he pensado mucho en el versículo 16, cuando después de estar hablando del agua de vida, Él le dice, ve y llama a tu esposo. Y he pensado, ¿por qué Jesús cambia de tema? ¿Por qué Jesús tiene ganas de... Pero Jesús no cambia de tema. Esa es una mala interpretación mía. ¿Cuántas veces he pensado que para qué Jesús se mete en ese berenjenal? Igual piensas lo mismo que yo, que Jesús posiblemente no esté cambiando de tema, porque, ¿sabes?, quiere hacerle entender a aquella mujer lo que verdaderamente necesita. Ella fue al pozo pensando que lo que más necesitaba era agua física, pero Jesús le va a hacer entender en ese momento brillante, audaz, a la vez arriesgado, que lo que necesita es saciar su alma. Y pasa de una conversación del agua, agua de vida, agua, incluso dice el versículo 14, te daré agua que brotará vida eterna. Va ahí dando rasgos hasta que un momento va a tocar allí donde duele. Y parece que pase de la conversación de hablar del agua a... No sabemos el nombre de la samaritana, pero ahora vamos a hablar de sexo. Justo que vamos a empezar una serie sobre sexualidad. Parece que la conversación, vamos a hablar de tu vida sexual. Preséntame a tu marido. Ves a buscar a tu marido. ¿Por qué quiere Jesús llevarle a esa conversación? Si con el agua ya es suficiente. Parece que haya cambiado de tema, pero lo que le está diciendo es: quiero llevarte en aquello que piensas que va a satisfacer tu alma y no lo está haciendo. Estás buscando en todas tus relaciones satisfacer el vacío que tienes y no lo vas a conseguir. El agua física va a satisfacer un rato, pero volverás a tener sed y volverás al pozo. Yo quiero saciar tu interior en el problema que estás teniendo en todas tus relaciones. Jesús conocía eso. Y a lo mejor no lo tienes en el sexo, pero lo tienes en el dinero. Y intentas encontrar en el dinero tu satisfacción. O en los estudios, en la formación. O en el poder. Intentamos de una manera inconsciente ir llenando y llenando y llenando. Y Jesús le está diciendo: lo que te ofrezco va a satisfacer tu vida completamente. Lo que yo te ofrezco va a satisfacer tu vida, va a satisfacer tu alma. Muchas veces nos quedamos en el sirve, pero en esta historia vemos cómo Jesús conecta personalmente, conecta relacionalmente, pero no se olvida en ningún momento de presentarse a sí mismo la solución definitiva para la satisfacción espiritual que necesitamos. No se olvida. Y creo firmemente que muchas veces amamos y nos involucramos en relaciones profundas. Y me miro a mí, os lo digo de todo corazón. A veces soy un cobarde a la hora de presentar a Jesús. No sé si te empatizas conmigo en eso, pero me puedo brindar muchísimo para servir, pero cuando tengo que presentar a Jesús, no le comparto lo que ha hecho en mi persona y lo que significa en mi vida. O a lo mejor eres al revés. Eres una persona que habla mucho de su relación con Jesús, pero no muestras tu amor sirviendo y amando a tu alrededor. Son dos patas que se complementan. Son dos columnas que tienen que estar ahí presentes. Una sin la otra cojea nuestra relación con Dios. Si solo decimos que creemos en Dios, ¿y dónde está nuestro servicio? ¿Dónde está nuestro amor hacia el prójimo? ¿Dónde? Y al revés. Si solo estamos sirviendo, ¿qué pinta Jesús ahí? Ah, qué hermoso que es lo que más... Jesús es consciente de la necesidad de aquella mujer. Y sabéis, cuando las dos se juntan, pasa algo tremendo. El vídeo también y el texto lo expresa. Fijaos lo que dice el versículo 28 del capítulo 4. ¿Lo leéis conmigo? Juan capítulo 4, versículo 28. ¿Qué pasa cuando las dos se juntan? ¿No perdemos la intencionalidad? Que dice, la mujer se dejó el cántaro y volvió al pueblo a decir a la gente. ¿Entendéis? O sea, uno va por agua, va al pozo porque es lo que necesita. Se da cuenta de que hay alguien que le ama a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de quién es. Se da en amor, le presenta a Jesús y aquello para lo que había ido se le olvida. Es capaz de decir, en el vídeo dicen, oye, que te olvidas el cántaro. Y la mujer está pensando en otra cosa, su vida ha cambiado. Es trascendental la conversación que ha tenido. Invita intencionalmente, invita sabiendo que el Evangelio no actúa en tu poder, sino en el poder de Dios. Que nosotros solo podemos hacer que presentar, conectar, hacerlo lo mejor posible. Pero quien actúa es el poder de Dios en la vida de las personas. Jesús mostró su amor y se dio cuenta de la necesidad de aquella mujer. Pero quien actuó fue el Espíritu Santo en la vida de aquella mujer. Así que invita sin prejuicios, invita intencionalmente y sin tener miedo. Y por último, invita pero sé paciente. Qué hermosa, he ido al principio y al final de estos versículos, qué hermosa conversación tienen Jesús y la samaritana. Es curioso, pero Jesucristo empieza muy amable, pero hay un momento que toca la llaga en el versículo 16. ¿Y qué hace la mujer? Bueno, espera, borra lo que he dicho. ¿Qué harías tú cuando te tocan la llaga? ¿Qué hago yo cuando me tocan donde me duele? Cambio de tema, cambio absolutamente de tema. ¿Y qué hace la samaritana? Los judíos dicen que tengo que ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Y los samaritanos dicen que aquí en la montaña. Era un tema político y religioso del día. Los judíos decían que el templo siempre había estado en Jerusalén. Y los samaritanos decían, no, el templo, habían creado un templo que era en Jericín. ¿Y qué me vas a señalar a mí? No. Vamos a entrar de teología, vamos a hablar de teología. ¿Os suena? Si alguna vez has dado el paso de hablar de Jesús y entonces dice, bueno, sí, claro, pero la iglesia, o que eres bautista, pentecostal, qué fácil es salir por la tangente, qué fácil nos es. Jesús no pierde el norte. Jesús tiene conciencia de la necesidad de aquella mujer, es consciente. Y no le dice, oye, mira, pues el que tiene razón soy yo, porque no entra el trapo, como diríamos, ¿no? Muchas veces, pues sí, es que el Señor vendrá en el día del rapto y entonces entramos en toda una discusión teológica. No. Jesús le dice, en Samaria, muy bien. En Jerusalén, muy bien. Ahora veremos el paso siguiente que da. Porque le dice, muy bien. Pero le va a llevar al nuevo templo, al Mesías, aquel al que va a cambiar su vida. Jesús es paciente con las personas. Y si no, piensa en tu propia vida. ¿No ha sido Jesús paciente contigo? Conmigo tiene mucha paciencia. ¿No ha sido Jesús paciente conmigo? Yo nací en la iglesia. ¿Os he contado mi vida al principio? Yo nací, yo era un renacuajo que corría y molestaba a alguna de las personas mayores de aquí. A veces dice, yo no puedo creer que tú seas pastor, si yo te cambié los pañales.
Eso me lo han dicho, se ríen ahora. Porque es verdad, me han visto crecer aquí. Y la paciencia que habéis tenido vosotros, imagínate Dios. Y mis padres a lo mejor hubieran querido que yo conociera a Jesús antes. Pero Dios tenía su tiempo. Jesús fue paciente con aquella mujer. No desistió, la trató con amor, con delicadeza, no juzgándola, no imponiendo. Templo, ahora hablaremos del templo. Sin perder. Me acordaba del Salmo 73. No sé cuántos os acordáis del Salmo 73, pero es la queja del salmista. El salmista está enfadado con Dios. El salmista le dice, mira, los que son injustos parece que progresan en la vida y yo que soy una persona que te sirve. Y fijaos el versículo 21 lo que dice el Salmo 73. Llega un momento que el que escribe el Salmo dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y que estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, pero sin embargo sigo perteneciéndote. Me tomas con tu mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. Y nos recuerda la canción, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿No es Dios paciente con nosotros? ¿No lo fue antes de que le conociéramos y no lo sigue siendo hoy? Invita, pero sé paciente, porque el Evangelio es siempre un proceso. Las buenas noticias del Evangelio son un proceso en la vida de todas las personas. Ese proceso a veces son unas horas, a veces Dios hace un milagro, pero a veces son años, años y años. Yo he visto partir personas al Señor y decirme, lo único que le pido al Señor y sigo pidiéndoles por mis hijos, y se han marchado. Y al cabo de los años aparecen los hijos por aquí. ¿Y tú te acuerdas de aquella conversación? Mira, una que me viene ahora mismo en la mente. Nos está viendo ahí. Cómo el Señor obra a su tiempo. Porque las buenas noticias son un proceso. Es un proceso en el que Dios va hablando constantemente a nuestra vida. Y es paciente, nos guía, nos abraza, nos cuida, nos empuja. Cuando invitamos, ¿somos conscientes de las mochilas que lleva cada uno? Tu mochila no es la mochila que lleva el otro, ¿eh? ¿Somos capaces de empatizar, de entender a la otra persona? ¿Somos capaces de ponernos en la piel de la persona a la que le estamos presentando a Jesús e intentar entenderla? O a la primera negativa desistimos y decimos, yo ya te lo he presentado, allá tú, ya te las arreglarás con Dios. Esperamos a las personas confiando en que Dios sabe los tiempos y no son los nuestros. Tenemos la tentación de entrar al trapo cuando se meten con nosotros, pero somos capaces de hacer un puente y mirar más allá. No olvidando lo que han dicho, pero llegará el momento de enseñar. Llegará el momento de que los ojos, como dice el apóstol Pablo, los ojos del Espíritu Santo nos harán entender. O entramos al trapo y entramos en una discusión. Invita. Invita ahora. Hay un detalle súper chulo. Y con esto cierro. A versículo 23. Qué precioso detalle cómo Jesús la lleva claramente a donde Él quiere. Dice versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quieren al Padre que sean los que... en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Ella podría haberle dicho, bueno, me da la razón, entonces adoramos en Samaria o adoramos en Jerusalén. ¿Y Jesús dónde le lleva? Ha llegado la hora. Tú me hablas de lugares físicos. Tú me hablas de templos que podemos tocar. Yo te hablo de algo mucho más allá. ¿Sabéis? Leí hace tiempo de Tim Keller el término la hora, pronunciado por Juan en 6-7 ocasiones. ¿Sabéis todas las veces que Jesús menciona este término a qué se refiere? Os voy a leer algunos versículos. Ahora mi alma se ha angustiado, Juan 12:27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. 16:21. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando la luz ya no se acuerda de la angustia, perdón, 16:32, me he equivocado. Mirad, la hora viene y la hora ha llegado. Puedo seguir leyendo. En que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿A qué hora se está refiriendo? O 17:1. Estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo, la hora ha... ¿A dónde está mirando Jesús? No me lo creo. ¿Estáis ahí? ¿Os he perdido ya? ¿A dónde? ¿A qué hora? A la cruz. Sin lugar a dudas. ¿Qué le está diciendo a la samaritana? Voy a entrar al trapo. Mira, hay que ir a Jerusalén. Y sáltate las murallas. Olvídate de que eres de Samaria. El pueblo de Dios siempre ha sido el pueblo de Israel. Olvídate de tu nacionalidad. ¿Hace eso Jesús? No. Va mucho más allá. Y le dice, la hora ha llegado, porque no adoraréis ni en Samaria ni en Jerusalén. Yo voy a morar dentro de ti a través del Espíritu Santo, porque yo voy a ir a la cruz. Jesús se presenta como el nuevo templo. Jesús se presenta como la necesidad que aquella mujer necesita. Es un proceso, pero debemos no perder en ese proceso la intencionalidad de llevar las personas a la cruz. Y déjame cerrar. Como empezamos en octubre, si no recuerdo mal, Andrés Reid contó una historia que me sigue martilleando mi corazón. Y él nos contaba la historia de un misionero que fue a África a hablar del Evangelio, de hablar de las buenas noticias, y lo hizo sin prejuicios, fue a otra cultura diferente, lo hizo intencionalmente, sin miedo. Y dice que aquel niño aceptó a Jesús y se fue contento a su casa. Fue alegre, pero al día siguiente volvió al misionero y volvió triste. Y le dije, mira, yo he conocido a Jesús, yo soy salvo y voy a pasar una eternidad con Él. Pero ¿y mis abuelos? ¿Y mis tíos? ¿Y la familia que tengo alrededor? Y recuerdo que Andrés preguntó, ¿cuánto tiempo hace que tú sabes ese mensaje? Le dijo el niño al misionero. ¿Cuánto tiempo sabes eso que me has compartido a mí? Y dice que aquel misionero cerró los ojos y se murió de vergüenza. Porque aquel niño, en su inocencia, le estaba dando donde dolía. Donde realmente, ¿por qué callamos aquello que puede cambiar la vida? Puede cambiar nuestro entorno. Puede cambiar a cada persona. Y a mí no me gustaría ir, vamos a pasar ahora los símbolos del mar y el vino, pero no me gustaría marcharme de aquí sin pensar en que Jesús sigue haciendo la misma invitación. Y lo hace sin prejuicios. Da igual lo que hayas hecho, da igual la vida que hayas vivido. Sigue tendiendo la mano. Jesús te invita hoy a entrar en su familia. Y lo hace intencionalmente. Hasta tal punto que en unos minutos vamos a compartir el pan y el vino, recordando que Él ha dado su vida por nosotros. Evidentemente que es un proceso, pero empieza por escuchar su mensaje, por escoger su invitación y decir, yo quiero servirte, yo quiero tener a Jesús en mi corazón, yo quiero dar ese paso de fe y de reconocer aquellas cosas que realmente no están bien de parte de Dios. Así que si quieres tomar esa decisión entre nosotros, te pido que lo hagas en silencio, pero no te vayas de aquí sin decírselo a alguien, ya sea a mí o a cualquier persona de aquí, porque es la decisión que cambia, que transforma nuestra vida. Y los demás, por favor, no nos quedemos pensando mañana. Invita sin prejuicios, invita intencionalmente y sé paciente en el proceso. Acompañadme en oración. Padre, gracias por el ejemplo de la samaritana. Gracias por su vida. Gracias porque tú ves el corazón. Gracias porque te necesitamos a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que somos. Gracias porque sacias nuestra vida. Gracias porque te necesitamos. Gracias por la muerte de nuestro Salvador. Gracias porque nos das vida. Gracias porque nuestra sed es saciada. Gracias por Jesús. Y especialmente queremos darte gracias ahora que vamos a recordar que Él dio su vida por nosotros. Ayúdanos a no olvidarnos tan fácilmente que hay personas a nuestro alrededor que están en nuestro corazón y otras que no conocemos pero que también te necesitan. Ayúdanos a abrir los ojos y a invitar, a amar y a invitar a todas las personas que están a nuestro alrededor a tener una relación personal contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.